¿Has oído hablar de la mediación? La mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos que te va a permitir encontrar soluciones de forma pacífica, económica y eficaz. Soluciones para conflictos de pareja, de familia, vecinales, sanitarios. En Consenso, somos mediadores. Si tienes un conflicto y no crees que acudir al juzgado sea la mejor solución, pregúntanos. Estamos en Plaza del Retortillo 5, junto al túnel de acceso al juzgado. Tu conflicto en Consenso tiene mediación.
Pues así es, tu conflicto en Consenso tiene mediación y por supuesto con la mejor, con María Ángeles, que ya está con nosotros. María Ángeles Ordóñez, muy buenos días.
Muy buenos días, Inma.
¿Qué tal? Bien, ¿no?
Pues muy bien, sí, fenomenal.
Una semanita más y vamos a hablar hoy de abogados y mediación.
Sí, verás, es que este pasado domingo, el día 21 de enero, se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación. Ajá. Se eligió este día en conmemoración de la aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo, que era una recomendación aprobada por el Consejo de Europa, por el Comité de Ministros, precisamente un 21 de enero del 98. Y entonces, pues he pensado que este tema de hoy, de abogados y mediación, la relación que existe entre ambos, pues a lo mejor es un poquito apropiado para conmemorar este Día Europeo de la Mediación, porque es una relación que no siempre está funcionando bien y está bien desarrollada. Yo creo que falta todavía un poquito para que se llegue a esa relación que debe existir entre abogados y mediadores y que a la larga yo creo que se va a establecer y que va a funcionar perfectamente, pero ambas son profesiones muy complementarias.
Porque vamos a aclarar cuál es la función tradicional del abogado, María Ángeles.
Sí, verás, antes de nada me gustaría, para dejar este tema planteado, hacer referencia a que para hablar de este tema me he servido de un trabajo escrito del señor Christian Lamm, que es un abogado y un mediador con un extenso currículum. Es un experto negociador y facilitador y que además de que ha actuado como mediador en importantes bufetes y empresas dentro y fuera de nuestro país, también se ha dedicado parte de su trayectoria a la formación en mediación. Este trabajo se titula Abogados y mediación, amigos o enemigos, y quiero expresamente agradecerle la autorización concedida para la utilización del mismo en este programa. Y bueno, decir que para enfocar este asunto, pues es cierto, y empieza el señor Lamm su artículo diciendo que cuando habla con abogados sobre la mediación, sobre todo con abogados, evidentemente, que no han tenido contacto con este método de gestión de conflictos, lo que se percibe es escepticismo y desconfianza. Y yo no puedo estar más de acuerdo con él, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Yo hablo con compañeros míos, sobre todo desde que tengo el despacho de mediación abierto en [S2] Uh-huh. [S1] La Plaza Retortillo, y lo que percibo y lo que me encuentro es ese escepticismo y esa falta de confianza en la mediación. A veces los comentarios o los argumentos, estamos de acuerdo también en esto con el señor Lamm, que se esgrimen por parte de los letrados o de los abogados es pues de que la mediación aquí en España no va a funcionar, que es un método que va muy bien en el carácter anglosajón, pero que aquí en España somos más viscerales y que no. En otros supuestos también se dice que para temas menores sí, pero que para asuntos complejos no la ven. Incluso también se ha comentado por algunos de ellos que ellos ya tratan, los abogados me refiero, ya tratan de llegar a un acuerdo en los temas que ellos llevan antes de llegar a juicio y que si no lo han conseguido, pues la mediación tampoco va a conseguirlo, ¿no? Los menos, pero también algunos incluso confiesan que realmente lo que tienen es pues eso, el temor de que la mediación les quite negocio a sus uh-huh. despachos o a sus bufetes, ¿no?
Bien.
Y entonces, pues claro, también hay que decir que por parte de los mediadores muchos de ellos prefieren tener a los abogados lejos de la mesa de mediación, pues porque cuando normalmente el abogado acompaña a la parte sucede muchas veces que no la deja hablar o que centran los problemas en los aspectos legales y adoptan actitudes agresivas y competitivas que entorpecen ese proceso de mediación, ¿no? Y ante esto, pues te planteas, no sería mejor entonces que abogados y mediadores estuviesen cuanto más lejos mejor los unos de los otros. Uh-huh. Pero sin embargo, la evolución de la mediación y la tendencia es que cada vez más conflictos se resuelvan por estos métodos alternativos, entre ellos la mediación sobre todo, ¿no? Y así, cada vez más países establecen la mediación como una instancia obligatoria, prejudicial, o facultan a los jueces a derivar sus asuntos a mediación antes de abrirse el juicio, ¿no? Dicho de otra manera, que yo creo que, como decía al principio, los caminos del abogado y del mediador están comenzando a aproximarse y están abocados a ir de la mano, ¿no?
Uh-huh. Entonces, que eso es lo ideal.
Sí, entonces yo creo que es necesario acercar esas posturas y tratar de ver qué es lo que está fallando, ¿no? Uh-huh. Tú me preguntabas por la función tradicional del abogado, pues como yo creo que esto lo conocemos todos, tienen entre sus funciones la prevención y la resolución de conflictos interpersonales, y para ello pues recurrimos al ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Esto incluye, por supuesto, la defensa de los intereses de los clientes ante los tribunales. Y esto lo tienen que hacer los abogados obteniendo o intentando obtener lo máximo posible para sus clientes. Eso es lo que además el cliente espera de su abogado, que defienda sus intereses utilizando todos los recursos a su alcance y que gane y que venza, ¿no?, a la otra parte. ¿Y qué herramienta utiliza el abogado para dirimir estas disputas por vías legales? Pues el proceso judicial, que ya como sabemos es un método de resolución de conflictos en virtud del cual una tercera persona a la cual el Estado le ha conferido esa potestad, me estoy refiriendo al juez, pues resuelve el conflicto con base en las leyes, en la normativa vigente, y además puede disponer de la fuerza del Estado para asegurar el cumplimiento de su decisión. Estamos entonces ante un proceso muy formal, con reglas cuya inobservancia pueden afectar a la evolución, al resultado del proceso, y que por lo general no es un proceso confidencial. Y la ventaja que también tiene, pues es que las decisiones de los jueces, como sabemos y ya hemos dicho, son ejecutables y para ello, si es necesario, pues el Estado aplicará su fuerza para su cumplimiento.
Uh-huh. María Ángeles, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del proceso judicial?
Pues en este sistema de judicial destaca el señor Lam que presenta la ventaja de que las disputas las resuelve entre las partes de forma eficaz y definitiva un proceso judicial, porque como se ha dicho además se puede solicitar la fuerza del Estado para asegurar su cumplimiento, ¿no? Para el abogado también presenta la ventaja de que es un arte que domina y que su intervención es indispensable en el juicio, ¿no?, en el proceso. Pero también presenta una serie de desventajas. Como ya sabemos, es comparativamente más lento que un asunto en mediación, que un proceso de mediación. Suelen pasar años hasta que se cuenta con una sentencia ejecutable, y esto para el abogado también implica un mayor tiempo hasta que termine de cobrar la totalidad de sus honorarios, ¿no? Por otra parte, como también hemos anticipado en otros programas, afecta a la relación de las partes, y esto puede ser un problema en los casos en los que las partes estén obligadas a seguir en contacto, como suele ocurrir en las cuestiones de derecho de familia cuando hay hijos, como ya hemos visto. Por otra parte, solo permite intervenir en conflictos que tienen amparo legal. Es decir, las sentencias lo que vienen es a reconocer los derechos que las partes tienen reconocidos por la ley. Y, por ejemplo, en un caso de un divorcio, el ordenamiento jurídico va a permitir solicitar una compensación económica en concepto de alimentos, pero no va a hacer nada para facilitar una disculpa, que es a lo mejor lo que las partes más necesitan o tienen una gran necesidad de escuchar esa disculpa por parte de uno de ellos. En esto el proceso, el juicio, pues no va a entrar, evidentemente. Y también hay que decir que una vez que se ha iniciado el proceso judicial se pierde el control del mismo y pasa a estar en manos del propio juzgado, ¿no?, que es el que impulsa este procedimiento y el que va dándole el ritmo que va confiriéndole en cada paso, ¿no? No es sencillo entonces para un abogado o para una contraparte desistir de un proceso, ya que ello puede implicar tener que asumir las costas del proceso, ¿no? Y por último, la desventaja mayor que vamos a encontrar es ese riesgo de perder, que casi siempre debemos tener presente que está ahí, uh-huh, ¿no? Si no tenemos la garantía de ganar un juicio, por claro que lo tengamos o por mucho que la ley estemos convencidos de que nos ampara, ¿no?
Vale. ¿Cuál es el papel del abogado como negociador, María Ángeles?
Pues como te decía antes, muchos abogados dicen que bueno, pues ellos ya han utilizado esa vía de la negociación, intentando llegar a un acuerdo con la otra parte antes de llegar a juicio. Y entonces, claro, como conocen perfectamente cuáles son estos inconvenientes de los que hablamos en relación con el proceso judicial, pues muchas veces antes de entrar a juicio tratas de ponerte de acuerdo con la otra parte a ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo primero que hay que decir es que muy pocos abogados conocen estas técnicas o estrategias de la negociación, lo que no deja de ser sorprendente que en el siglo XXI todavía no se contemple como en la mayor parte de las universidades, ¿no? Pues no se contempla como una materia dentro de los programas de estudio, siendo que además es consustancial con la profesión de abogado intención, esta necesidad de negociación, ¿no? Las negociaciones que llevan a cabo los abogados, pues las suelen realizar en forma intuitiva. Y es verdad que sus resultados suelen ser bastante modestos. Y tampoco los abogados en sus despachos se dedican a tener presente esta posibilidad de servicio de planificación y estructuración de una gestión de conflictos de una forma negociada a sus clientes, ¿no? Directamente, pues se habla con la otra parte y si no llegamos o vemos que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pues directamente se presenta la demanda, se contesta la que hemos recibido y listo, se inicia el proceso judicial, uh-huh. ¿no?
Desde el punto de vista del abogado, ¿podría verse la mediación como una negociación asistida por un tercero?
Podría verse, y además esto es a lo que yo me refería, esta colaboración o esta cooperación claro. entre profesiones es a lo que se debe tender. No hay que ver al mediador como un enemigo, como una amenaza claro. sobre tu trabajo, sino uh-huh. como un apoyo, una herramienta, un instrumento del que tú te puedes servir también y de esa manera pues utilizarlo en beneficio de tus clientes. Porque como ya sabemos, la mediación puede ser entendida como una negociación asistida por un tercero neutral e imparcial, cuya función es lograr que las partes se comuniquen mejor, descubran sus intereses y necesidades y colaboren para generar múltiples opciones de acuerdo mutuamente convenientes. ¿Y por qué esta negociación asistida es recomendable? Pues porque es altamente eficaz. Y las estadísticas son muy claras en este sentido, las que nos manifiesta, nos pone de relieve el señor Lame en su estudio y nos dice que el Centro para la Resolución Efectiva de Conflictos de Londres alcanza un 75% de acuerdos de todos los asuntos que le llegan. Igualmente, la Cámara de Comercio Internacional de París tiene unos índices de un 80% de acuerdos. Y el Estado de Baja Sajonia, Alemania, igualmente ha alcanzado ese 80% de acuerdos. Estamos hablando de unas cifras fantásticas en relación con la resolución de conflictos. Y entonces, incluso en aquellos países como Italia o Argentina, que ya tienen establecida la mediación como prejudicial obligatoria antes de acudir al juzgado, pues las tasas de acuerdo se cifran en más de un 50%. Son países en los que la mediación está funcionando ya desde hace muchos años y ya se ha instaurado esa cultura de la mediación, y entonces pues los resultados son extraordinarios, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta tasa de acuerdos que hemos mencionado en todos los casos se refieren a negociaciones que ya han sido previamente intentadas por las partes y sus abogados, y que solamente después de fracasar en esa instancia es cuando se llevan a una mediación. Uh-huh. O sea que la mediación sí que tiene un papel importante distinto del que pueda desarrollar el abogado mediante una llamada de teléfono al otro abogado de la otra parte o incluso a la misma contraparte en esa intención de llegar a un acuerdo, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de labor, de otro tipo de tarea distinta y que efectivamente pues está dando unos resultados muy buenos.
Uh-huh. Porque es verdad que el mediador aporta, porque aporta muchísimo, y bueno, también el papel del abogado en una mediación, bueno, pues no deja de ser importante también, ¿no?
Claro, evidentemente, no se trata de excluir, no es decir uno u otro, sino de cooperar, de colaborar,
claro,
de servirse uno de las funciones del otro, que el otro le puede aportar para resolver y para dar satisfacción a los conflictos y a los clientes. En cuanto a la al mediador, pues ya sabemos lo que aporta. Claro. Lo primero que aporta es un espacio neutral que genera confianza y que permite permite a las partes sentirse escuchadas y comprendidas, ¿no? No es lo mismo sentarte en el despacho del abogado de la otra parte en el que tú no vas a estar realmente muy cómodo porque no sientes ese equilibrio, esa neutralidad, ¿no? Igualmente también el mediador se encarga de estructurar el proceso para que las partes se comuniquen entre sí de una manera diferente, de una manera equilibrada. Y comprendan mejor y cada una exprese qué es lo que necesitan y qué es lo que les importa. Uh-huh. Y también una cosa muy importante que los abogados generalmente no tienden a hacer, y es que sirven de catalizadores de la emocionalidad, ¿no? A los abogados, por regla general, les suele molestar, bueno, les resulta incómodo, ¿no?, cuando en una negociación una de las dos partes pues se pone a gritar o incluso a llorar, ¿no?, porque prefieren centrarse en los aspectos legales, ¿no?, y en los derechos de las partes en disputa, sin tener en cuenta que muchas veces son estas emociones las que atrapan a las partes y les impiden ser más racionales, y hay que dejarlas salir, hay que dejarlas que fluyan y hay que dejarlas que salgan, y de esa forma el mediador va a encontrar, las partes encuentran al mediador un aliado, ¿no?, a la hora de procesar todas esas emociones. En cuanto al abogado como asesor de parte en una mediación, pues evidentemente cuando uno tiene un problema lo primero que va es a su abogado, cuando tiene un conflicto que no sabe manejar. Y aquí el abogado puede hacer dos cosas. En primer lugar, puede asesorar en dos niveles diferentes. En el primer nivel, lo que tendrá que hacer el abogado, y ya ves que no estoy diciendo que las partes dejen de ir a sus abogados, al contrario, sus abogados, como cuando estás enfermo, pues tú vas al médico y ya el médico verá lo que tiene que hacer. Tú tienes un conflicto, vas a tu abogado. Y lo ideal sería que este abogado fuese el que viera cuál es lo más recomendable para su cliente, porque hay casos en los que es mejor ir a juicio. Entonces le recomendará pues aquí directamente a juicio. Pero cuando sea mejor ir a una mediación, que también lo tenga en cuenta y diga, mira, aquí yo creo que es más conveniente ir a una mediación. Ahora vamos a ver en qué supuestos es mucho más conveniente ir a una mediación.
Una mediación.
O incluso al contrario, en qué casos es mejor ir a juicio, ¿no? Para hacer esta primera recomendación, o para guiar a su cliente en esta primera fase, en este primer nivel, pues deberá tener en consideración tanto los costes como la satisfacción con el resultado, para ver si el método que él está proponiendo es el más adecuado. El efecto que la utilización de ese método, bien sea ir a juicio o a mediación, va a tener en la relación que va a mantenerse en el futuro, si te importa o no te importa la relación, el mantenimiento, pues tu abogado te recomendará uno u otro de las soluciones, de las formas de resolución, y también la recurrencia de ese conflicto. Si el método que te propone tu abogado va a acabar definitivamente con ese conflicto, o solamente va a resolver una parte de él y va a volver a surgir más adelante, de manera que lo que interese sea zanjarlo de una vez por todas, ¿no? Y en un segundo nivel, pues brindará el asesoramiento acerca de cómo solucionar el conflicto. Es decir, si recomienda ir a juicio, lo que tendrá que hacer es preparar la demanda, producir todo el tema de la prueba para sustentar sus pretensiones, etcétera, ¿no? Y si recomienda ir a mediación, pues también puede asesorar a la parte. Es decir, no decimos en ningún momento que el abogado pierda a su cliente por mandarlo a mediación. No, el abogado le asesora. Incluso le puede asesorar aspectos tácticos y estratégicos sobre los derechos que debe defender por encima de todo, dónde no debe ceder o dónde sí. Y aquí se presentan incluso varias posibilidades, que es la primera, que el abogado asesore a su cliente antes de cada reunión de mediación, pero sin intervenir en la misma, que el cliente vaya solo a la mesa de mediación. O otra posibilidad es que intervenga en la mediación junto con su cliente, o incluso que comparezca a la mediación en lugar de su cliente. Por ejemplo, esto ocurre habitualmente en el caso de grandes empresas, ¿no?, que son los propios abogados los que median, los que acuden a mediación para representar los intereses de su empresa, ¿no? Es decir, que los abogados pueden tener un rol activo muy importante en las mediaciones de sus clientes, asesorándoles o incluso, como hemos visto, asumiendo su propio rol, ¿no?, del cliente. Es decir, en ningún caso estamos los mediadores por la labor de que los abogados pierdan su negocio, pierdan su trabajo.
Ni mucho menos.
Ni muchísimo menos.
¿Cuáles son las particularidades de la intervención de los abogados en una mediación, María Ángeles?
Pues bueno, presenta distintos rasgos que deben ser tenidos en cuenta. Los abogados, cuando negocian, defienden los intereses de sus clientes, no los suyos propios, con lo cual suelen tener una actitud pues más pragmática, ¿no? Mientras que la parte en conflicto puede tener una necesidad de satisfacción de toda una gama de intereses emocionales, los abogados suelen estar más enfocados en la satisfacción de derechos concretos. Por ejemplo, pone este ejemplo Lam en su escrito, ¿no? Si una mediación derivada de un accidente de tráfico, la parte causante del daño ofrece pagar toda la indemnización que correspondería legalmente, pues el abogado considerará conveniente e intentará que su cliente la acepte, por más que su cliente esté más interesado en obtener una disculpa o un reconocimiento del sufrimiento que ha pasado, ¿no? Claro. El abogado se va a centrar en ese aspecto práctico, ¿no? Uh-huh. En una mediación también el abogado puede asumir la doble función, como hemos dicho, de asesorar jurídicamente para que su cliente conozca cuáles son exactamente los derechos que tiene y los que debe defender por encima de todo, y también de asesor estratégico, para lo cual pues deberá tener conocimiento sobre negociación, comunicación, estrategia, etcétera. Y luego también los abogados pueden sentir que su rol es competir para sacar el mayor beneficio de la negociación, ¿no?, de la mediación. Aquí es donde entra un poco en juego ese papel más complicado del mediador, del abogado, que algunas veces los mediadores pues nos quejamos, ¿no?, de decir, porque esa actitud competitiva de tratar siempre de forzar, de dar una vuelta de tuerca más a la mediación, a la negociación, para conseguir un poco más a favor de mi cliente, es lo que a veces pone en peligro ese proceso de mediación y llega a ser pues en ocasiones perjudicial, hasta el punto de recomendar que no acudan a la mediación. Pero no es por otra cuestión, sino porque a veces en ese afán de defender los derechos de sus clientes pues siempre buscan un poco ir más allá, ¿no?
Porque ¿cuáles son las ventajas hace unos minutos hablabas de ello, ¿cuáles son las ventajas de la mediación frente al juicio?
Pues mira, hay muchas veces, como decíamos, que la mediación permite gestionar conflictos que no tienen amparo legal. Es decir, el derecho lo que nos reconoce y lo que nos protege es cuando hay un conflicto originado en una norma que manda o prohíbe hacer algo. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que no está prohibido, pues jurídicamente se considera permitido. Es decir, que a veces los conflictos surgen de conductas que, como no están prohibidas, se entienden permitidas. Voy a poner un ejemplo que también utiliza LAM y que es muy muy gráfico, y es, por ejemplo, el del supuesto en el que dos vecinos comparten un patio, ¿no? Uh-huh. Un mismo jardín. Y uno de ellos quiere construir en el jardín una piscina y el otro quiere construir una cancha de tenis. Y las dos cuestiones están permitidas, las dos son posibles. Tienes un conflicto que no tiene solución desde el punto de vista jurídico. Nadie le va a decir a uno que tenga más derecho que el otro a construir una cosa. Ajá. Pues este es uno de los tipos de conflictos que no tiene solución por la vía legal, pero que sí podría ser planteado y resuelto dentro del ámbito de una mediación. Por otra parte, luego hay conflictos con amparo.
Habrá que echar la suerte, ¿no?
Bueno, vamos a dejar que la mediación actúe. A lo mejor resulta que llegan a un acuerdo y al final construyen algo que les viene a los dos fenomenal.
Y no es ni una
piscina. Y uno se va a la piscina pública y el otro a jugar al tenis. Claro. Y tienen su, nunca se sabe, la mediación tiene muchas posibilidades, ¿no? Luego, por otra parte, están aquellos conflictos con un amparo legal inadecuado. Los abogados saben muy bien de qué se habla, ¿no? Cuando dice, tengo razón, pero no tengo forma de demostrarlo. Entonces, es muy arriesgado ir a juicio. Vamos a intentar una mediación a ver si consigo llegar a un acuerdo que no me vaya a tener esa espada de Damocles que es la condena, ¿no? O que no haya conseguido demostrar mi derecho. Y luego, por otra parte, la ventaja es que el acuerdo de mediación es muy estable. Las estadísticas indican que los acuerdos de mediación tienen una tasa de cumplimiento altísima, mucho mayor que las de las sentencias judiciales. También, como sabemos, permite la mediación satisfacer intereses emocionales, que ya hemos visto que en el juzgado esas cuestiones pues no importan demasiado. Y la mediación, por otra parte, ayuda a mantener la relación entre las partes. Esto, como ya hemos visto en numerosas ocasiones, es importantísimo, ¿no? En un juicio hay una parte que gana y otra que pierde. Y esto hace que las partes se distancien aún más. En una mediación, cuando hay un acuerdo, es porque ambas partes consideran que han ganado algo, ¿no? Y esto es lo que hace concluir la mediación con un apretón de manos y mantener la amistad.
Antes de continuar, tenemos un WhatsApp que nos acaba de llegar. Te voy a formular la pregunta. Yo creo que va a ser posible contestarla ahora. Nos la han hecho a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 627-645095, 627-645095. Todas las dudas que quieran lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice así: ¿es posible que si ya he comenzado un proceso con un abogado podamos redirigirlo a un proceso de mediación? ¿Y si el abogado también es mediador, podría llevarlo él mismo?
Bueno, vamos a ver. Si ya ha empezado un proceso, naturalmente que se puede reconducir a una mediación. Incluso cuando ya estamos en el juzgado, se puede solicitar, como ya hemos visto, una suspensión del proceso judicial, que el juzgado acordará por un plazo, dice la ley, de hasta 60 días. Precisamente para esto ya la ley lo prevé, esta posibilidad de suspender ese proceso judicial para que las partes puedan ir a mediación. El abogado, evidentemente, si todavía no ha interpuesto la demanda y recomienda a la parte, o la parte le pide consejo y lo ve posible y factible, pues también lo podrá derivar a mediación. Uh-huh. Ahora bien, en cuanto a si la misma persona puede ejercer en ambos lados, como mediador y como abogado, como ya sabemos, el mediador es neutral, el mediador es imparcial, y se carecería de esta neutralidad o imparcialidad si a la vez eres el abogado de una de las dos partes, por lo que yo recomendaría que fuese un mediador neutral. Uh-huh. Que no tuviera nada que ver con ninguna de ellas.
Vale. Bueno, contestada esta pregunta, por supuesto, dar las gracias a esa persona que nos ha escrito, no sé si es hombre, mujer, quien sea. Muchas gracias por participar y escuchar la radio, claro, y este programa, que además yo creo que abre muchísimo a un mundo completamente diferente del que estamos acostumbrados. Hemos hablado de la mediación frente al juicio, pero ¿cuándo es mejor un juicio que una mediación, María Ángeles?
Pues también nos encontramos con estos casos y enseguida vamos a comprobar que efectivamente hay supuestos en los que la mediación no es aconsejable. Mira, el primero de ellos, cuando hay una necesidad de demostrar la verdad. En los casos de calumnias o injurias, si a ti alguien te ha calumniado o te ha injuriado, tú vas a necesitar que haya esa investigación judicial que demuestre que los hechos o que las conductas que se te atribuyen son falsos. Uh-huh. Y esto no hay acuerdo de mediación que valga, porque carecería de credibilidad, ¿no? Ahí tú tienes tu honor atacado y dañado, y entonces pues evidentemente vas a necesitar una restauración legal, ¿no? Que sea el propio juzgado el que te diga que nada de lo que se te atribuye lo has hecho, y ese es uno de los casos más flagrantes, ¿no? En otros casos, pues cuando se quiere establecer un precedente, por ejemplo, en una empresa en la que se ha cometido un delito y se quiere sentar el precedente frente a los empleados de que este tipo de cuestiones no son en absoluto negociables ni admisibles. Entonces no hay mediación, no hay acuerdo. Aunque fuese posible, la empresa va a querer dejar zanjado ese tema para que no haya problemas posteriores, ¿no? O también hay zonas grises jurídicas o dificultad de determinar el valor de la alternativa en caso de no llegarse a un acuerdo. Es decir, cuando se trata de conflictos que tienen como base el cumplimiento e incumplimiento de normas contractuales o legales y no es posible determinar con certeza cuál de las dos partes lleva la razón, por ejemplo, pues puede existir, porque haya jurisprudencia contraria, unas veces se da razón a uno, otra a otro, pues ahí puede haber una necesidad de que el juzgado se pronuncie, ¿no?, y deje zanjado ese tema. También en aquellos casos, no sé si nos podemos incluir dentro de los mismos, esto lo menciona el señor Lamm porque él es alemán y entonces, claro, conoce bien los juzgados y tribunales de su país, y dice: cuando el proceso judicial es rápido, económico y seguro. Claro, si el proceso judicial es muy rápido, es económico y cuenta con buenos jueces y es muy seguro, no digo que en España no lo tengamos, pero todos sabemos que aquí los procesos judiciales son un poquito más lentos, ¿no?, y no siempre son económicos. Entonces, si el derecho nos da la razón y la contraparte es solvente, pues las posibilidades de satisfacer nuestra pretensión por estas vías son altas, y pues entonces es más ágil y más rápido acudir al juzgado que a una mesa de mediación. Uh-huh. O también cuando tenemos necesidad de castigar a la otra parte, ¿no? Hay veces que una persona lo que quiere es causar daño a la contraparte, pues entonces no vayas a mediación, porque si esa es tu intención, desde luego, la mediación no te va a servir, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas de la mediación como método de gestión de conflictos para un abogado?
Pues en primer lugar le evita el riesgo judicial y procesal que siempre tiene sobre su proceso, ¿no? Nunca tienes la garantía y la seguridad de que lo vas a ganar, y entonces pues hay unos plazos que respetar y en el proceso, y cualquier error o cualquier equivocación o cualquier problema que surja en relación con las cuestiones procesales, pues pueden determinar un incumplimiento del mismo proceso judicial, y entonces pues dar al traste con las expectativas de ganar ese juicio. Entonces siempre se evitan esos riesgos, tanto judiciales como los propios procesales. Por otra parte, la mediación brinda al abogado una alternativa para gestionar conflictos de aquellos asuntos que preferiría no tener que llevar a los tribunales, ¿no? El abogado siempre, cuando a su experiencia, siempre sabe que hay asuntos que no conviene litigar, porque por más que el cliente tenga la razón, va a ser muy difícil de demostrar, ¿no? Y otras veces porque el cliente no tiene la razón por mucho que se empeñe, y entonces tienes muy difícil argumentar una defensa de él, ¿no? Entonces, en estos casos, muy recomendable también la mediación. Y también, pues la mediación le permite al abogado abarcar un mayor ámbito de conflictos, como decimos, todos aquellos que no tienen un amparo legal y que por la vía del acuerdo pues se puede llegar a una solución con la otra parte, ¿no? Y por último, pues también permite resolver conflictos de forma rápida, con una menor inversión de tiempo, y por lo tanto pues el abogado va a haber terminado ese asunto mucho antes y va a poder darlo por zanjado y liquidar y cobrar sus honorarios.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las desventajas de la mediación para un abogado?
Pues claro, evidentemente la mediación puede implicar un menor ingreso para el abogado. Los costes de la mediación son menores, y entonces el decidirte por la mediación y no continuar un proceso judicial pues puede resultar económicamente menos atractivo para el abogado, ¿no? Y luego, por otra parte, la relación tiempo invertido o beneficios puede tampoco no ser la más ideal para él. Con todo ello, y para concluir, ya decir que evidentemente la mediación es una oportunidad para el abogado y debe ser vista así, de gestionar conflictos de clientes de otra manera, y mucho más que será mucho más productiva y eficiente, ¿no? Le permite gestionar conflictos con buenas probabilidades de éxito, sobre todo aquellos conflictos que no tienen una solución a través del ordenamiento legal, de manera que le permite ampliar su campo y ampliar sus posibilidades de negocio. Para ello será necesario que el abogado se forme en negociación y en mediación, y que cambie ese paradigma confrontador que habitualmente llevan por uno más colaborador. Yo creo que es hora de que se reconozca a la mediación este enorme potencial que tiene como método de resolución de conflictos, que se incorpore como una alternativa viable, que se acuda a ella desde los propios despachos de los abogados, como te he dicho antes, para utilizarla como una herramienta más en todos aquellos supuestos en los que la utilización sea más adecuada. Y este escepticismo y desconfianza que se revela, que decíamos al principio, que tienen aquellos abogados que aún no han tenido contacto con la mediación, que sea efectivamente porque aún no la han conocido, que la conozcan y que la empiecen a utilizar, ¿no? Y esta es la esperanza de que, por lo tanto, la mediación puede caminar de la mano con los abogados y puede funcionar en un tándem que yo creo que va a ser a la larga lo que se va a producir.
Claro, claro. Bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante hoy el espacio.
Gracias
a esa persona que también ha participado hoy en nuestro espacio como oyente.
Pues sí.
Y bueno, la semana que viene trataremos otro tema tan importante como este o muy muy parecido, vamos.
Claro.
Así que hasta la semana que viene, María Ángeles.
Muy
muchísimas
bien.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y que pases una feliz semana.
Igualmente, hasta
jueves. Hasta luego.
¿Has oído hablar de la mediación? La mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos que te va a permitir encontrar soluciones de forma pacífica, económica y eficaz. Soluciones para conflictos de pareja, de familia, vecinales, sanitarios. En Consenso somos mediadores. Si tienes un conflicto y no crees que acudir al juzgado sea la mejor solución, pregúntanos. Estamos en Plaza del Retortillo 5, junto al túnel de acceso al juzgado. Tu conflicto en Consenso tiene mediación.